Pedirle su impresión de este día que estamos dejando, a ver si intentamos pasar en limpio lo que queda de esta jornada.
Mira, si me permites, para mí la verdad que ha sido una oportunidad perdida, creo, nuevamente para el gobierno, de poder explicarle a la comunidad, a la sociedad en su gran mayoría, tanto las cuestiones personales de lo que es este gabinete, como también, ¿no?, el rumbo del país. Ha sido vergonzoso lo que hemos vivido hoy, un Javier Milei desaforado, cual Barra Brava, fanático, gritándole desde la tribuna hacia los hinchas de otro equipo, un congreso militarizado, vallado, coartando la libertad en cuanto al tránsito, tanto que ellos planteaban que ellos venían justamente a permitirle el libre tránsito a las personas. Vuelvo lo mismo, una oportunidad perdida en la cual el jefe de gabinete Adornis tuvo una manera evasiva, ¿no?, en cuanto a las respuestas, muy frágil. Yo digo el vocero mudo, por así decirlo, que hoy en día apareció, ¿no?, y no dijo absolutamente nada. Un circo con mucho ruido y pocas luces. Y bueno, ha quedado, creo en claro, y marcado, de que bueno, al no explicar ni las cuestiones personales ni el rumbo del país, una vez más, demuestra para quién está gobernando este proyecto, o esta idea, ¿no?, de un proyecto financiero que creo que es más un proyecto económico. Y en definitiva, eso a las caras de lo que pasa todos los días con la pérdida de puestos de trabajo, con la pérdida y el cierre de pymes, y en definitiva con lo que mal le va a la gente diaria, ¿no?
Claro. Hugo,
mira, Carlos,
como ciudadano,
sí.
Yo creo que el jefe de gabinete, Manuel Adorni, refiriéndose sobre todo al artículo 101 de la Constitución, creo que ha dado un acabado detalle de la gestión del presidente Milei, y por ahí, desde mi punto de vista, también se ha quedado un poco corto en explayar quizás con más detalle el verdadero desastre que ha recibido esta presidencia cuando ha asumido en diciembre del 2023. Recordemos que había una deuda con los importadores de alrededor de 40 mil millones de dólares que se hizo cargo este gobierno actual, sin incumplir en ningún momento ninguno de los vencimientos que tenían por venir, tanto de la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional como con los acreedores internos también. Recordemos que no hubo plan Bonex, recordemos que frenó la hiperinflación, recordemos que el gobierno anterior emitió por 15 puntos de PBI, que dejó una bola de LELIC que se transformó LEVA, que vencían todos los días, que después le fueron cambiando los nombres, y que este gobierno desactivó todas esas bombas. Entonces, si no tomamos conciencia de cómo se recibió el país en diciembre del 2023 y que el país siguió funcionando, y que por supuesto al día de hoy hay cosas todavía por resolver y que faltan cosas por mejorar, no podemos hacer ningún tipo de comentario, porque hay que tener en cuenta que no es que el presidente Milei llegó a una Argentina floreciente y que de la nada la está arruinando. Al contrario, recibe un país devastado y que está haciendo una gestión, desde mi punto de vista, impecable, que va a llevar al país a lo que siempre tuvo que ser la Argentina, y no a la decadencia que veníamos viviendo en estos últimos años. Contador, a ver.
El informe del desnomado Adorni. La verdad es que me encantaría vivir en el país que ha descrito hoy Adorni, porque todo hablaba de prosperidad, hablaba de pago de deuda, hablaba de prácticamente una economía floreciente. Creo que eso la gente lo vive el día a día, lo palpa, sabe que esto no es así. Se ha hablado mucho de endeudamiento, pesada herencia, como decía Macri, básicamente lo mismo, lo que han recibido. Yo creo que ellos sabían, y Milei sabía a lo que se enfrentaba cuando era candidato y lo que se le venía. Me parece que, entonces, hablar de cómo ha recibido el país, no me parece muy serio. Por otro lado, no sé, no me, me parece que la gente no ha tenido la llegada a la gente, al común denominador, a la familia, porque la verdad lo que menos le interesaba era escuchar, hablar y alabar sus propios ministros. Se alababan entre ellos, se aplaudían entre ellos. La verdad es que la gente quiere escuchar otra cosa, quiere escuchar que le mejoren el salario, quiere escuchar que prospere la economía. Estamos en una economía financiera, como decía Lelio, y no productiva ni industrial, ¿no? Me parece que todo lo que se habla no se lo palpa en la realidad. Eso es lo que podemos sentir todos, ¿no? El común, ciudadano común, lo siente día a día. Eso no... Nada de lo que ha sido hoy volcado en el informe, lo cual me pareció un informe correcto, porque, como dice la Constitución, tenía que hablar del informe de gestión. Las cuestiones personales y demás quizás no son ilegales, pero sí totalmente antiéticas e inmorales, ¿no? Pues a mi criterio, pero creo que ha carecido totalmente de realidad con respecto al día a día de la gente.
Bueno, precisamente, va a ser interesante saber cuánto le ha interesado al común de la gente lo que ha pasado hoy en el Congreso, ¿no?
Sí, yo creo que...
¿Qué atención se le ha prestado? ¿O estamos con la cabeza y la mirada en otra cosa?
No, yo creo que la gente está en sus problemas, está queriendo ver cómo podemos solucionar día a día cada uno de los problemas que uno tiene en la casa, en el comercio.
Eso es innegable, ¿no?
Eso es innegable. Sabemos que desde el año 2020 venimos en una decadencia total. Se tiene este gobierno con Javier Milei, ha logrado parar la inflación, reducir una pobreza que teníamos superior al 50%, ha bajado 12 millones de pobres, teníamos 7 de cada 10 chicos en la pobreza, hemos sufrido un desastre y considero que hemos perdido una oportunidad histórica hoy. He sido agasajado, me han invitado para la apertura de las sesiones donde hablaba Javier Milei, y he visto una radiografía, lo mismo que se diga, o sea, insultos, agravios, atacar cuestiones personales, cuando no está imputado por ningún delito Adorni, y en vez de buscar cuestionar cuestiones operativas, ver cómo podemos mejorar el país, hablar de los 9.000 kilómetros de ruta que se están licitando, hablar de la baja de la inflación, hablar del aumento de la producción, de los 20.000 millones de dólares que se invirtiendo con el FIGI, veo que seguimos en la misma chicana y en el péndulo que plantea la oposición. O sea, la oposición lo ve como una solución a la falta de consumo, solamente emitir déficit fiscal e indultar a Cristina. No hay otra propuesta, no hay nada que cambie de lo que ha pasado antes, y todas esas políticas nos han llevado al desgaste y a la situación que en diciembre de 2023 ha tenido que asumir.
Ahora, ¿cuánto tiempo pueden llevar esas inversiones de las que se habla? Recién mencionaba Rafa, a ver, la inversión en el marco del RIGI para el servicio ferroviario, sí. Santiago, Buenos Aires, Santa Fe, Chaco. ¿Cuánto tiempo más puede llevar? Porque ahí está puesta la expectativa.
No, yo creo que lo fundamental es la vuelta al crédito. O sea, se cuestiona mucho el tema de la baja del consumo, y en ningún país del mundo, creo que coincidimos en eso, se ha logrado bajar la inflación si no se baja el consumo. La inflación que ha traído el gobierno de Cristina Kirchner y que ahora son relatores de los problemas actuales, no se hacen cargo de ningún problema. Y para poder bajar a un dígito la inflación, ahí se va a activar el consumo, y todas las grandes inversiones, como sea inversiones ferroviarias, como sea la inversión para que el río Paraná pueda ser navegable, todas esas inversiones vos necesitas previsibilidad, seguridad jurídica y una estabilidad financiera.
Yo creo, Carlos, que, a ver, siguiendo un poco el hilo que dice aquí Javier, sí, el país que ellos relatan es hermoso, ¿no? Y sería bello para todos vivirlo y palparlo y sentirlo. ¿Cómo será vendible hoy los recursos lingüísticos de Adorni, que tuvo que leer todas las respuestas? Imagínate vos, vendible que está un jefe de gabinete que no tuvo opción propia de poder él mismo explicar lo que él cree, o qué es lo que ha hecho él mismo con su vida, con su patrimonio y con su acción como funcionario público. Tuvo que leer absolutamente todas las respuestas que tuvo que darle a la Cámara de Diputados y al pueblo de la Nación. Ahora bien, aquí es muy claro que este proyecto financiero, como digo yo, define y favorece a un sector de la comunidad que son los menos, y está concentrada ahí la riqueza del país. Aquí hablan del FIGI. ¿El FIGI a quién beneficia? Beneficio, obviamente, a empresas, en la mayoría extractivistas, que vienen, se llevan la materia prima, exportan
y dan trabajo en base, obviamente, a un porcentaje mucho menor que puede dar una pyme, una industria o algún comercio de gran tamaño, ¿no? ¿A qué voy con esto yo? Se ha quitado impuestos a los bienes personales. Se ha bajado el impuesto a los autos de lujo, a los yates y a los aviones. Se ha disminuido lo que tiene que ver con la presión fiscal en lo que ha sido los blanqueos que ha habido en este país. Se han patinado los blanqueos, se han patinado las cosechas, se han patinado los préstamos. Ahora, ¿para la pyme qué hay? Absolutamente nada. Y obviamente es lo que vemos todos los días. Comercio cerrado, más desempleo, más pobreza, más gente que la está pasando mal, más gente que no llega a fin de mes. Y hoy, a ver, lamentablemente, aquí hablaban de que lo que él ha visto en la Cámara de Diputados. Creo que eso tiene que dar el ejemplo, el primero, el presidente de la Nación, que hoy entró gritando a los periodistas, chorros, ladrones, y desde la tribuna le gritaba a los diputados. O sea, la primera persona que tiene que dar el primer paso, si se quiere, es el presidente de la Nación. Siempre hemos dicho, hace falta un gobierno que sienta todo en la mesa, un gobierno de consensos, de diálogos. Ahora, si no arranca por el presidente, es muy difícil exigirle eso a la oposición. Estamos... Y voy a decir lo último, claro. Sí. La oposición tendrá las propuestas que sean necesarias cuando seguramente hace una oferta electoral. Ahora lo que están gobernando son ellos. Entonces, háganse cargo de que hace casi, va a ser 3 años en diciembre que gobiernan, y no ha habido una mejora para la gente común.
Además, perdón, ¿no? Se tocó con muchísima liviandad el tema de la deuda externa, que yo sé que poco puede llegar a interesarle muchas veces al ama de casa, al que cotidianamente, pero el FEPO de 3.000 millones, los 1.000 millones de la semana pasada, los 20.000 millones de los que van durante la era Milei, ¿eso nos regala el FMI, nos regala los organismos internacionales? No, eso lo van a pagar nuestros nietos, nuestros hijos. Lamentablemente es un endeudamiento a largo plazo. Y se estima que el endeudamiento total del gobierno de Milei va a ser de 60.000 millones de dólares. Eso es lo que hablan algunas consultoras privadas. Pero, reitero, hablar de esto, como bien lo dice Lelio, hoy la gente está en el día a día.
Es otra cosa. Sí. En otra cosa. Pero, y nosotros estamos recibiendo dos países distintos.
O sea, sí, un presidente que gobierna para 10 millones cuando somos 45 millones de habitantes.
Sí, lo votó 16 millones de personas, lo votó en el 2023 y lo certificado
no, en octubre. No, lo mismo en la próxima
decían elección. Decían esto en septiembre, en 22 de 23 provincias ha ganado. Me parece
que... cheque en blanco.
No es un cheque en blanco. Pero escuchen lo que la gente está pidiendo, el cambio.
Escuche lo que está pidiendo los jubilados, escuche lo que están pidiendo el asalariado, escuche lo que están pidiendo la casa.
Me encantaría que lo hubiesen escuchado antes de meter un montón de jubilados, cambiando la ley de Alberto Fernández, la ley que tenía de Macri, perjudicando a los jubilados. Me hubiese encantado que en vez de poner 1.100.000 discapacitados con pensiones no contributivas, que antes eran 80.000, hubiesen pensado lo que ha pasado.
No digas poner.
Y hay que darle una respuesta a la gente.
El tema de la respuesta, lo peor que ha pasado, me parece.
A lo que voy a decir, es cierto, son grandes empresas las que están invirtiendo, pero nosotros tenemos un déficit energético. No podemos pensar en una industrialización del país si vos tienes que importar la energía. Hoy en día estamos exportando energía, estamos exportando gas, y todo eso sirve para que podamos progresar el día de mañana y tener la base de sustentabilidad para cualquier pyme o cualquier empresa que quiera producir. Sin energía no puede producir.
¿Cómo será el desgobierno, claro, que tiene este proyecto de Javier Milei, que ante estos primeros frescos, porque no hace frío, ya había supuestamente problemas por corte de GNC en diferentes lugares del país?
Y el efecto se corta gracias a la expropiación.
Bueno, todavía no hace frío, digamos.
Que no podemos comparar los cortes GNC o las colas que hemos tenido antes para cargar combustible, o las semanas que hemos pasado sin combustible aquí en Santiago del Estero, y lo digo con conocimiento de causa. O sea, vender combustible era como si fuera que vendías oro.
Hugo. Mira, Carlos, es simple la matemática, no es muy, muy complicada que digamos. Yo en el programa de la mañana te dije que el presidente va a ser reelecto en el 2027, lo digo en este programa. El presidente va a ser reelecto en el 2027 y eso va a ser decisión de toda la población. El kirchnerismo, si fuese tan lindo como lo dicen aquí, hubiese ganado y no ha ganado. Y con Macri, al expresidente Macri, le hicieron la vida imposible. Entonces, las personas han aprendido de toda esta experiencia, y te he dicho varias oportunidades que el ciudadano ha evolucionado mucho más que la clase política. Y hoy
los que más la están padeciendo es la clase política. Por eso es que hay tantos gritos de desesperación, porque no vuelven más.
Aroni no está padeciendo, ¿eh? No, Adón no le está padeciendo. Al contrario,
Está hablando. Porque la verdad que la ven, la están viendo pasar y no vuelven más, Carlos. O sea, no van a volver más. Significa que esos resultados se vuelquen en esta provincia. Pero en el, a nivel país, la gente, el presidente Milei tiene un apoyo del 40% actualmente, con todos los vaivenes que estamos sufriendo. O sea, no significa que las cosas estén de maravilla y que no haya cosas que corregir y que no haya cosas que mejorar. Eso no significa. Significa que la gente, como he dicho en varias oportunidades, ha evolucionado más que los políticos, y que los políticos de la oposición no tienen nada para ofrecer. Nada, nada, nada de nada. No se les cae una idea. Escuchar a los economistas a nivel nacional que vienen de la oposición, no se les cae una idea. La única idea que se les cae es aumentar impuestos.
Y a la gente, bueno, el gobierno habla de las cosas,
yo los he hablado,
lo que han querido decir.
Quieren subsidiar energía, quieren subsidiar alimentos. Y los países que subsidian energía y alimentos son Cuba, Venezuela,
China. No, o sea, es así, China, Estados Unidos subsidia, Alemania subsidia, transporte.
Los subsidios son razonables para las clases bajas por tiempo determinado. El kirchnerismo durante 15 años ha subsidiado la energía. Puerto Madero, Recoleta, tienen la energía más subsidiada que el Valle de la Católica o el Valle Moscón y Santiago. Ese es el proyecto del país que ellos quieren tener. Que no explote Buenos Aires y que el interior se muera de hambre.
Mirá la contradicción que hay con lo que dicen, hablan y repiten cosas que no son reales. Nosotros buscamos un país federal. Y hoy en día hay una discriminación en cuanto a los subsidios, pasa con los combustibles, lo que pasa con el transporte público de pasajeros. Y esto hay que decírselo a la comunidad. Hoy en día, Javier Milei le da subsidio al transporte público a pasajeros, lo que tiene que ver con el AMBA, que sería para que la gente entienda,
que la gente entienda,
Buenos Aires y la capital federal. Ahora, las provincias y el interior, nadie tiene subsidio para el transporte, por eso es más caro el transporte público aquí en Santiago del Estero que en la
capital
federal, en Corrientes y 9 de Julio.
Es importante que la comunidad, que las economías que van a prosperar son las del interior, energía, el litio, que también tiene energía, el sector agroindustrial. En Santiago del Estero hemos exportado al sector agrícola ganadero 15.000 millones de dólares, y en el presupuesto solamente hemos destinado 18 millones de dólares a agencias territoriales de ese sector, que siempre termina siendo en empleado o en agencias gubernamentales. Tenemos que tratar de fomentar lo que es el sector agrícola ganadero y darle un valor agregado, porque la única forma de generar mejor bienes y servicios para poder generar más trabajo genuino en Santiago.
Carlos, el subsidio del AMBA ha nacido en la época de Cristina Fernández de Kirchner, y eran del 10%, después aumentaron al 20%, al 30%, al 40%, al 50%, al 60%, hasta llegar al 90%, y en las provincias no teníamos ese subsidio. Entonces, se ha ido sacando los subsidios del AMBA, inclusive estaba favoreciendo a Nordelta, a Puerto Madero, a Recoleta y a toda la ciudadanía que vivía en Cava y en la provincia de Buenos Aires. Y nosotros aquí en las provincias no teníamos ese nivel de subsidio. Lo que se ha hecho es ir sacando los subsidios acorde a un proceso preestablecido en porcentajes parejos para todas las provincias. Pero nosotros, en la época de Cristina, teníamos no solamente el boleto más caro, sino la energía más cara aquí en Santiago del Estero. O sea, nosotros en Santiago del Estero pagamos, y eso lo decían los mismos porteños, te lo decían, te lo reflejaban, y lo dijo el licenciado Osvaldo Granado en varias oportunidades, pagaban una boleta de luz
el décimo de lo que nosotros pagamos. Nosotros pagamos tres veces más lo que pagaba el AMBA o CABA o la provincia de Buenos Aires.
Pero entonces, eso lo que critican,
esos subsidios no vienen del presidente Milei, esos subsidios se han heredado y se los va quitando gradualmente con un plan que se ha
heredado. Lo que se critica, me parece que se debería haber quitado los subsidios, como dices vos, en Puerto Madero, en Ordel,
y se ha quitado,
yo los escucho hablar y dicen Milei va a ser presidente en 2017. La verdad es que el admirador de Milei, porque Milei es como un rockstar, tiene admiradores más que seguidores. El admirador de Milei está seguro que gana en el 2027. No se olvide, muchachos, que la gente vota con el bolsillo y con el estómago. No pueden ocuparse de la macro, de lo grande, y dejar y desatender lo que es el consumo interno. Se necesitan créditos al consumo, facilidades, acceso al crédito. Se necesita incentivar el consumo con facilidades, bajar el scoring bancario. La gente necesita gastar, necesita consumir, necesita cubrir su necesidad.
Necesita cumplir
con lo que le manda
a este presidente. La ley le está mandando que cumpla con el financiamiento educativo, y hoy en día tenemos las universidades de paro. A este presidente la justicia le exige que pague lo que tiene que pagar con la emergencia en discapacidad, y no lo hace. Tiene cero empatía y tiene obviamente un alma, creo yo, que no se conduce con lo que él supuestamente plantea y critica y habla todos los días. Entonces él está en su reality. Él está en su esfera, en su mundo, no palpa lo que la gente común día a día vive, sufre, y lamentablemente va a ser muy difícil que tenga, esto lo decíamos el otro día en tu programa, Carlos, a la mañana, porque es una persona que no tiene amigos, no tiene recuerdos de su infancia en su barrio, con los de la secundaria, con la universidad, no tiene vínculos familiares, nunca nadie entró a su casa, nadie conoce la casa. Entonces, ¿qué empatía puede tener si no sabe lo que es llevar al sobrino a la escuela, no sabe lo que le falte a su abuelo o a un vecino anciano el remedio, que hoy en día los jubilados elijan entre comer o el remedio? Tenemos los consumos más bajos de la historia en carne, en hierba, en pan. O sea, ¿eso significa que han cambiado los consumos? No, significa que la gente no tiene para consumir.
Bueno, a mí me encanta porque se relata la vida personal del presidente como si fuera que son amigos que lo conocen.
La de mi mamá
nosotros venimos de presidentes que cumplían todas las formalidades, los requisitos. Alberto Fernández, hasta el Ministerio de la Mujer ha creado, sonreía, sacaba la foto con el hijo y la sacaba la esposa dentro de la casa. O sea, vamos a la realidad, la hipocresía estaba al orden del día. A este presidente, le guste o no le guste, nunca ha fingido ni ha tirado una idea diferente. Él se ha mostrado como es, la gente lo ha votado y la gente lo quiere como es. Y le molesta, a los políticos le molesta, a los que hacen lo políticamente correcto, le molesta que venga un presidente genuino, auténtico, y esté cumpliendo todo lo que ha dicho. Porque él ha dicho que venía una etapa dura, le estamos pasando y todos los resultados lo estamos viendo.
A mí la falta de respeto y la persona atrevida me molesta en cualquier ámbito, no en un ámbito político. No tiene nada que ver la política con los valores que él engendra y que él trata de transmitir a la comunidad.
Con Grabó eso con Delía, no, nunca te he escuchado ofendido, pero bueno, te ven.
¿Y de qué me tengo que ofender?
Mucha atención a las declaraciones de el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosati, cuando prestarle mucha atención cuando habla de economía y habla que en la Constitución establece, la Constitución de Alberdi, establece el control de la moneda, o sea, teléfono para el amigo Massa, que ha emitido 15 puntos de PBI antes de perder en el 2023, ¿no?
A mí me hace un poco de ruido.
A mí me hace un poco de ruido que recién ahora lo diga Rosati. O sea, emitir sin respaldo es inconstitucional.
Es inconstitucional.
Me hace un poco de ruido que lo diga recién.
Es que
hay vientos de cambio en todos los órdenes.
Hay vientos de cambio en todos los órdenes.
Bueno.
y la justicia está notando eso.
Y la justicia está notando eso, de hecho está trabajando y ha hecho hincapié en la división de poderes.
Eso de la división de poderes nunca ha existido y no va a existir. Llega la política, pone sus jueces y la gente ya no come vidrio, se da cuenta.
No, hay instituciones que hay que respetar.
Esa es la realidad. La constitución está para respetarla y cumplirla.
Nos vamos. Tienen que dormir temprano, enseguida la cena, la sopa,
y a la cama.
Que mañana nos espero en la radio. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Javier, Lelio, Hugo, Marcelo, gracias.
Muchas gracias.
Gracias, Carlos, gracias por la invitación. Un lindo momento de debate y análisis en este bloque de Libertad de Opinión. Hacemos la primera pausa. Gracias.